Esta es la llamada de medianoche.
Con esta cortina ya nos hemos identificado y le saludamos muy cordialmente, estimado oyente, que hoy se encuentra al otro lado del dial para compartir el programa de llamada de medianoche.
Estamos en medio de una serie de estudios bíblicos acerca de las fiestas del Señor. Son siete, y hoy, después de nuestra primera pausa musical, estudiaremos más a fondo la fiesta de los primeros panes.
Quizás se pregunte si este estudio tiene algo que ver con su vida personal. Bueno, averígüelo. Le deseamos una buena recepción y que Dios le bendiga de forma muy personal a través del mismo.
Los primeros panes. Estimado oyente, en Levítico capítulo 23, del versículo 15 al 22, leemos acerca de esta fiesta, la de los primeros panes, y que es la cuarta fiesta. En hebreo es llamada Shavuot, lo cual significa algo así como fiesta de la semana, porque había que contar siete semanas desde la fiesta de las primeras gavillas, que ya hemos estudiado en el programa anterior, hasta la fiesta de los primeros panes, o sea, 50 días. Esta fiesta se encuentra como un eslabón de unión entre las tres fiestas de la primavera y las tres fiestas en el otoño. También esta fiesta tenía que ver con el servicio de los sacrificios y con la agricultura, y era, al igual que la tercera fiesta, una celebración de acción de gracias por la cosecha. A esta altura del año, en Israel ya se ha terminado la cosecha de los cereales y ya se puede hacer pan del fruto de la nueva cosecha. Esto, en tiempos del templo aparentemente, no podía suceder hasta que en esta celebración se hubieran mecido ante el Señor dos panes como primicias, en señal del agradecimiento por la bendición de la nueva cosecha. En la actualidad, los judíos festejan este día como fiesta de la legislación en el Sinaí, ya que, según la tradición, pasaron 50 días entre el éxodo de Egipto y la recepción de los mandamientos en el Sinaí. En el libro de Éxodo, capítulo 19, versículos 1 y 2, dice que en el tercer mes, después de la salida de Egipto, ellos llegaron desde el desierto de Sinaí a la montaña. El éxodo tuvo lugar el día 15 del primer mes, y a eso se le agrega 30 días del segundo mes, lo cual da 45 días, de modo que ellos llegaron al monte Sinaí en la primera semana del tercer mes. El significado y cumplimiento profético en la iglesia neotestamentaria, no obstante, es tan precioso como acertado. Jesús, antes de ascender al cielo, dijo a sus discípulos que ellos no debían alejarse de Jerusalén hasta que se hubiera cumplido la promesa del Padre, Hechos 1:4. Él también podría haberles dicho, permanezcan en Jerusalén hasta el día de Pentecostés, pues entonces se cumplirá la promesa. Sin embargo, no les dijo nada específico, pero con un poco de imaginación y lógica, los discípulos habrían podido calcular que lo prometido llegaría el día de Pentecostés, después de que ya dos cosas se habían cumplido con exactitud: la muerte de Jesús en la noche del Pesaj y la resurrección de Jesús el día de las primeras gavillas. Este cumplimiento extraordinario y exacto seguramente nos tiene algo que decir con respecto al cumplimiento, aún pendiente, de las tres fiestas de otoño, aun cuando Jesús, con respecto a los acontecimientos de los últimos tiempos, había dicho en Hechos 1:7, «No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad». Escuchamos un poco de música y continuamos. Los acontecimientos espectaculares en el día de Pentecostés, como nos lo cuenta en Hechos capítulo 2, encajan exactamente en el modelo del Antiguo Testamento. La semilla del mensaje de salvación que Jesús presentó como la semilla de la palabra de Dios había traído su primer fruto. En un día, tras la predicación de Pedro, cerca de 3,000 almas fueron agregadas a la iglesia neotestamentaria. Léalo usted allí en Hechos 2:41, como primicias de la nueva cosecha. Ellos fueron como un sacrificio de agradecimiento delante de Dios. De ahí en adelante, dice, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En Juan 12:24 comenzaba a vislumbrarse, cuando dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El largo camino del grano de trigo desde la siembra hasta el rico pan, el morir en la tierra, el nacer y crecer con lluvia y frío, el madurar en el sol y el calor, luego el cortar y trillar, el clasificar y el moler, el amasar y el hornear en el calor del fuego, nos muestran en forma plástica las etapas de la vida de Jesús. Cada creyente, hasta que seamos agradables ante Dios, como los frescos panes que emanan un olor agradable y que son mecidos delante de Dios. En verdad, esta es una imagen perfecta de la vida de santificación de aquellos que creen en Jesús. En Santiago 1:18, los creyentes significativamente son llamados primicias de sus criaturas. Escuchamos unos compases de música y culminamos este tema. Pero también el segundo aspecto de la celebración de la legislación en el Sinaí se ha cumplido en forma perfecta. Justamente en el día en que Israel recordaba la legislación y el pacto en el Sinaí, Dios confirmó el nuevo pacto por medio del milagro del derramamiento del Espíritu Santo en forma de llamas de fuego, acompañadas por el rugido del viento y las voces en otras lenguas, lo cual produjo el asombro y el espanto de todos los presentes. En el Sinaí, el pueblo dijo a Moisés, «Habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos». Éxodo 20:19. Estimado oyente, algo similar también está escrito en el libro de Hechos, capítulo 2, versos 6 y 7, que dice, «Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados». Luego, después que Pedro les hablara en el poder del Espíritu Santo sobre la muerte y la resurrección de Jesucristo, su divino poder, su reinado eterno y la salvación en él, dice el versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, «Varones hermanos, ¿qué haremos?». Ellos aceptaron su palabra, creyeron y se dejaron bautizar. Puede ver también en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 19 al 24. De modo que la fiesta de los primeros panes se ha cumplido proféticamente en forma doble. Primeramente, por medio del derramamiento del Espíritu Santo con el cual fue sellado el nuevo pacto en Cristo. Y segundo, al ser agregada una gran cantidad de gente a la iglesia del nuevo pacto. En este contexto, es significativo que, al contrario que en el Sinaí, se escucharon muchas lenguas. El nuevo pacto y su mensaje que fueron sellados en Pentecostés por el Espíritu Santo es válido para todos los pueblos, lenguas y naciones, lo cual fue indicado por las muchas lenguas. Aquí es necesario enfatizar que no se trató de un vulgar hablar en lenguas, sino de un milagro extraordinario en el que cada cual podía comprender lo dicho en su propio idioma. Dicho sea de paso, esto también es una señal de que la maldición de la confusión de las lenguas es quitada por Cristo. Esta cuarta fiesta, que se encuentra separadamente entre las tres fiestas de la primavera y las tres en el otoño, es como un eslabón de unión entre el principio y el tiempo final. Y hace referencia a la Iglesia de Jesús, la cual incorpora este eslabón de unión entre el antiguo pacto y el comienzo del reino de Dios.
No puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido. Que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida, humillé al que curó toda mi herida, y en mi huida coseché lo que merecía, y desvanecí de mi dolor. Me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada, y dormido en su regazo. Tengo vida, tengo dueño y soy querido.
Lamentablemente ya se nos ha acabado el tiempo de transmisión, pero le agradecemos por su compañía y le invitamos a seguir acompañándonos en el estudio bíblico de las fiestas del Señor.
Nos despedimos con el profundo deseo de que Dios le bendiga y le invitamos a escribirnos, ya sea para hacernos un comentario o una pregunta o solicitar literatura. Tome nota de nuestra dirección.
Obra misionera, Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para que se pueda comunicar más rápidamente, le dejamos nuestra dirección electrónica: estudiosbiblicos@llamadaweb.com. Y recuerde que nos puede visitar en internet. La dirección es www.llamadaweb.com. Muchas gracias, hasta nuestro próximo encuentro y que Dios le bendiga.